Esta semana comenzó oficialmente la campaña de cara a las elecciones generales de octubre y hoy nosotros tenemos la posibilidad de conversar con otro de los candidatos que se va a estar presentando en estos comicios. Él es docente, sociólogo, militante y fundador del Partido de los Trabajadores Socialista. Estamos hablando de Cristian Chipi Castillo, que en estas elecciones es candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, que postula para la presidencia a Miriam Bregman. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de vuelta en Bahía Blanca. Bahía Blanca, una ciudad que tiene en lo simbólico una densidad muy fuerte, muy relacionada con lo que podríamos llamar la derecha o incluso la dictadura, para no andar con eufemismos, la nueva provincia, la armada. ¿Qué te significa venir aquí a Bahía Blanca, Cristian, sabiendo que sos dirigente de una fuerza que está justamente en las antípodas de esa ideología que se le atribuye a nuestra ciudad?
Bueno, uno se relaciona con lo que reacciona a todo eso, ¿no? En la ciudad, de algún modo. También es la ciudad de un Suteba dirigido por la multicolor, la lista opositora donde participan las corrientes de izquierda. Y bueno, y con una militancia que intenta actuar a contracorriente del sector más conservador de la ciudad, ¿no? Pero por eso ha dado mucha militancia de izquierda también, ¿no? Lo dio en los 70, muchos desaparecidos que son de acá,
sí,
de Bahía, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y lo ha dado y lo recrea permanentemente. Me parece que un poco como reacción a ese conservadurismo oficial que da rebeldía por otro lado.
Bien, bien. Te quiero preguntar, Cristian, ¿cómo se posiciona el Frente de Izquierda en estas elecciones que están caracterizadas ya no por la polarización que veíamos en otras elecciones entre macrismo y kirchnerismo, sino un escenario de tercios, como dicen, donde ha aparecido una fuerza partidaria que la podríamos definir como vetusta, ¿no?, en sus propuestas, en su ideología, pero novedosa quizá en la comunicación, en la forma de presentarse, y que, a mi entender, le ha quitado ese lugar que venía construyendo el Frente de Izquierda como la tercera fuerza, el tercero en discordia. Luego ellos, un poco en 2021, quedaron en ese lugar de una manera un poco falaz, porque en realidad, si contamos los votos a nivel nacional, creo que el Frente de Izquierda Unidad superaba a Esperti y a Milei sumados, pero hoy, después de las PASO, Milei aparece ya no como una tercera fuerza, sino como un actor político, como decimos, no en un sistema de tercios. Ahí, la izquierda, ¿no está más complicada a la hora de tener que seducir al votante o no? ¿O esto es algo bueno para ustedes a la hora de hacer campaña?
A ver, dos o tres cosas. Primero, remarcar que hay cinco fórmulas que pasamos las PASO,
sí,
¿no? Porque uno ve a veces los medios, la prensa hegemónica, sí, digamos, y quiere reducir la elección a tres.
Claro.
Y nosotros lo remarcamos porque en ese sentido, de las veintipico de fórmulas que hubo, somos la única de las que pasó que hace algunos planteos que no se encuentran en las otras fórmulas, en particular frente al Fondo Monetario Internacional. O sea, todo el resto de alguna forma va a seguir el organigrama del FMI y nosotros somos los que decimos que no, que hay que enfrentarlo, que hay que romper con el FMI, que no hay que resignarse ante el FMI. Y eso implica enfrentar las distintas variantes de las políticas de ajuste. Segundo, creo que a Milei lo han construido con mucha inversión desde un sector del poder económico, dándole mucho tiempo en los medios. Hoy leía en La Nación una nota de Escribano, de su director, consignando el tiempo que tuvo año por año de segundos, sí, televisivo, y es apabullante.
Sí, o sea, el economista con más segundos en el aire varios años consecutivos.
Creo que mide 2018 hasta ahora, ¿no? Y es infernal.
Sí.
O sea, yo lo comparo con el tiempo que nos dan a nosotros y digo, no,
no, no, no, olvídate,
no, 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 no se puede hablar. Entonces, a partir de eso, después se instala en las redes. O sea, no es un fenómeno solo de las redes, sino es un fenómeno que viene de arriba, del poder económico, y lo van instalando.
Seguro.
Pero a diferencia de otras variantes de la extrema derecha en otros países, no tiene una estructura, sino que es una estructura construida televisivamente y ahora ha ido construyendo con retazos de distintos sectores. E incluso hemos escuchado las confesiones de quienes dicen, che, le armamos la lista, ¿no? Lo dijo Sergio Berni, primero en C5N, y ayer se lo dijo Juan Grabois, dijo lo mismo, respecto de que Massa le armó una parte de las listas a Milei, a Fantino.
Sí.
Entonces, digamos, es una estructura relativamente endeble, que está en construcción.
Sí.
Y yo creo que, en ese sentido, nosotros vamos a ver una estamos viviendo, digamos, una implosión del sistema político tal como existió en los últimos años, y después de la elección vamos a ver su reconstrucción. La elección nos plantea una cierta ficción, que es que sigue existiendo Juntos por el Cambio y sigue existiendo Unión por la Patria. O sea, como hay que ir a votar, nos crea eso. Pero eso es una ficción, esas son dos coaliciones que están estalladas, y dónde va a estar cada uno se verá según quién gane y cómo se den las cartas de vuelta.
Ajá.
El PRO, si gana Milei, se irá con Milei. Una parte del peronismo está acordándose que fue menemista y ya lo está abrazando a Milei y decir, che, qué buenos neoliberales que éramos. Y otra parte está viendo decir, ¿cómo hago acá? Bueno, ya un poco había pasado, ¿te acordás? Cuando gana Macri y Sergio Massa se va con Macri enseguida y le vota casi todas las leyes. Una parte del peronismo, el llamado peronismo federal, con Pichetto a la cabeza también fue y le votó las leyes a Macri. Y después Pichetto pegó el salto y el resto no, fue para el frente de todo. Así que bueno, estamos en ese momento, en un momento de rediseño del sistema político y donde creo que tenemos una certeza, que es que si gana Milei, si gana Bullrich, si gana Massa, van a ajustar al pueblo de la mano del FMI y que hay que prepararse para enfrentar eso. Y ahí, bueno, ese es el eje de la campaña que nosotros estamos haciendo, lo que estamos diciendo, que frente a eso, un panorama negro, porque del 2025 al 2031 hay que pagar 20.000 millones de dólares por año.
Sí.
Y eso va a ser a costa de las jubilaciones, de la educación, de la salud, de falta de política de habitacional, de falta de política de infraestructura. Y bueno, y eso va a haber que pelearlo en la calle. Y la izquierda está ahí, está para decir, mira, nosotros si ampliamos nuestra bancada en el Congreso, nosotros no renovamos diputados, agregaríamos en todo caso, ahora en el 2023, bueno, no nos vamos a dar vuelta, no nos vamos a vender, no vamos a votar en contra del pueblo trabajador y vamos a utilizar las bancas al servicio de la movilización, a enfrentar el ajuste, lo aplique quien lo aplique, y a pelear por los derechos, pero sabiendo, insisto, que nos tenemos que preparar para ganar las calles. Se tiene que preparar el movimiento de mujeres porque hay reacción patriarcal y la campaña Miriam está en gran medida al servicio de esto, de ponerlo en evidencia y decir, che, hay que volver a las calles. El movimiento estudiantil a pelear por la educación pública junto con la docencia, el conjunto de la clase trabajadora para que no le saquen derechos y para de una vez por todas reclamar derechos para los que no lo tienen, ¿no? Porque Milei creció ahí, creció a partir de que una parte de la población quedó desprotegida, se sintió totalmente frustrada, un gobierno tras otro y cada vez estoy peor, y de última cree en algo que es humo, puro humo, desde el punto de vista nuestro del análisis, pero quiere tener alguna esperanza en algo. Bueno, eso, a mi entender, va a ser frustrante, va a ser una nueva frustración, pero se explica porque los dejaron solos. Si vos a los pibes que no tienen derechos laborales le decís, che, te van a sacar derecho, y te contestan qué derecho tengo, y no le planteas una alternativa a la organización colectiva, bueno, piensa en la salida individual. Sobre eso trabaja Milei. Bueno, eso hay que desbaratarlo. ¿Cómo? Planteando la lucha por los derechos de los que hoy no tienen derecho, ¿no? Conformándote con que el 40% estamos bajo convenio. Yo tengo la suerte de que soy docente universitario, tengo convenio colectivo, tengo aguinaldo, tengo vacaciones, pero una gran parte de la clase trabajadora no tiene nada de eso.
Sí, y históricamente va cayendo ese porcentaje.
Efectivamente, y va cayendo además el nivel de ingresos, porque la caída que viene habiendo en los salarios en Argentina entre el gobierno de Macri y Alberto Fernández es brutal. O sea, hoy tenés relativamente bajo desempleo, pero salarios bajísimos y cifras de pobreza que equivalen a cuando antes tenía 17-20% de desocupado, el 40% más o menos que andamos. Y bueno, y después uno ve ciertos estudios, investigaciones que hablan de una transferencia de ingresos de más de 100.000 millones de dólares ya entre el gobierno de Macri y el de Alberto del trabajo hacia el capital.
Claro.
Una redistribución al revés que ha acrecentado la desigualdad. Entonces, eso se trata de revertirlo. Nosotros no planteamos fórmulas mágicas, decimos, no, nada se puede revertir si no es ganando la calle, si no es luchando, si no es con la pelea del pueblo trabajador, pero a la vez decimos, está la fuerza en el pueblo trabajador para revertir esto. La clase trabajadora es la gran mayoría de la sociedad. Se trata de que el país deje de estar organizado en beneficio de una pequeña minoría que gana siempre, que se fuga la riqueza nacional a los paraísos fiscales, que tiene ahí más de 400.000 millones de dólares, que pasan los gobiernos pero siempre siguen ganando, siempre nos saquean. No es que Argentina no genera recursos, no es que Argentina no genera dólares, sino que se los fugan unos pocos, ¿no? Y bueno, eso es justamente lo que creemos que hay que revertir estratégicamente.
Ahora, yo cuando te consultaba te traía esto del escenario de tercios y vos me señalabas muy correctamente, bueno, escenario de tercios, pero somos 5 fuerzas que pasamos. Y luego, de alguna manera, me terminaste diciendo que gane Massa, Bullrich o Milei. se viene un ajuste. Bueno, ahí te quiero preguntar, primero, si es el mismo ajuste en los tres casos o si sería lo mismo. Había cuenta que, por ejemplo, en el balotaje de 2015 ustedes tomaron la posición de ser independientes ante esta elección entre Scioli y Macri, ¿no? ¿Hoy sería lo mismo? Digo, ¿ustedes creen que es lo mismo o cualquiera de los tres? Y por otro lado, hoy, ¿no hay una forma de evitar ese ajuste que ustedes caracterizan que tendría cualquiera de estas tres fuerzas? ¿No hay una salida? O sea, ¿el futuro es de ajuste y de resistencia?
Dos cosas. Primero, el ajuste no es solo algo del futuro, sino algo que está ocurriendo hoy. O sea, hoy estamos ya viviendo un ajuste muy, muy duro, que lo está aplicando Massa con el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Y entonces, en ese sentido, lo que veríamos serían escenarios de continuidad del ajuste. Te lo grafico de una forma. El día de las PASO, en el búnker del Frente de Todos, ¿no? Hay una escena donde Juan Grabois le da un cuaderno a Sergio Massa con, digamos, lo que serían sus planteos.
Sí.
¿No? El condicionamiento, ¿te acordás que
Juan
había hecho
claro.
La campaña? Vamos a condicionar. Bueno, al otro día, que hizo Massa una devaluación brutal acordada con el FMI sobre el pueblo trabajador. Y la continuidad de lo que ha hecho. Un ajuste, que es lo que hizo desde que llegó, aplicar el plan del FMI contra el pueblo trabajador, exenciones a las empresas, nuevo dólar soja que se viene, paliativos para algunos sectores, es cierto, pero otros que no le han dado nada. Los informales, nada. Los monotributistas, gran parte de toda la juventud trabaja con monotributo, no, en forma de fraude laboral. ¿Cuánto le dieron? 496 pesos por mes. No llega un café en muchos bares. Mm. Bueno, por eso, los jubilados ni hablar. Si estás por encima de las dos mínimas, perdiste 25% con Macri, 20% con el gobierno de Alberto, y ahora no recibiste nada de nuevo. Se sigue achatando tu jubilación. Los burócratas del fondo dicen, tienen el tupé de decir, me indigna cada vez que lo escucho, los jubilados en Argentina cobran mucho, ¿no? Y seguro ese burócrata que escribe ese paper, en un desayuno, se gasta lo que el jubilado argentino
en mes,
cobra,
sí.
cobra en un mes, ¿no? Entonces, yo digo, el ajuste existe. Lo mismo no es nadie. Scioli y Macri eran lo mismo, no eran lo mismo. De hecho, ajá. Massa votó en blanco igual que nosotros, pero él con simpatías hacia Macri. Alberto votó en blanco, también con simpatías hacia Macri. Nosotros lo hicimos de una forma independiente, como vos bien señalabas. ¿Qué deparará el futuro? Yo no voy a aventurarme a plantear escenarios que todavía no están. Cuando esté el escenario discutiremos en nuestro caso qué haremos. Obviamente no va a ser igual, pero dentro del consenso del FMI y el ajuste. O sea, son candidatos que están ahí, es que Schiaretti también, digo, para no dejarlo afuera.
Está bien,
vos ves, los cinco candidatos, cuatro operan dentro de las variantes diferentes, con alianzas distintas, etcétera, dentro del consenso del FMI. Ahora, ¿te extrañaría que terminan juntos algunos de ellos? A mí no. O sea, que los que hoy se están enfrentando como candidatos electorales, ¿terminan en una coalición común? A mí no me extrañaría. Pueden estar juntos, pueden estar separados. Digamos, Massa ya se había ido con Macri después de que ganó Macri, lo llevó a Davos, ¿te acordás? En la provincia eran carne y uña con María Eugenia Vidal, se repartieron un año y un año, los dos primeros años, el control de la legislatura de la provincia. ¿Por qué no pueden volver una alianza? Pueden volver perfectamente. ¿Se pueden abrazar a Milei? Se pueden abrazar a Milei. No creo que les golpee mucho. No lo veo que le moleste a Massa en particular el problema de los derechos humanos, etcétera. Nunca fue de ese palo, tuvo otra trayectoria. Le cuesta, tiene que aprender algunas cosas ahora para poder hacer campaña y retener esa parte del voto. Pero bueno, por eso te digo que para mí el escenario está muy abierto de qué va a hacer cada uno. Bueno, Bullrich no tengo duda que le hace para Milei. Están con Macri juntos. Una cuestión simplemente de que uno fue por un camino, otro por otro, aunque
sí.
Ahora...
Sí, son más de la coyuntura que otra cosa.
Se trata de la retizar, ¿no? Como le están diciendo en la campaña, a ver si contiene el voto. Pero bueno, ¿y el propio Milei? ¿Quién es Milei? ¿Qué va a hacer? Cambia todos los días, ¿viste? Eso que estamos viendo en la campaña, se lo señala a todo el mundo, no voy a ser original, pero dice A, dice B, dice C. Obvio, en esa alianza que él tiene, tratan de ganarse la lealtad del partido militar. No puedo entender tácticamente, sino en ese sentido, el acto que hizo Villarruel.
Sí.
Más allá que tiene un objetivo estratégico también, que es crear condiciones para la impunidad a los genocidas, algo que tenemos que rechazar de plano, ganando las calles, como lo hicimos de la izquierda y organismos de derechos humanos el otro día frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, marcando todo eso, diciendo que va a haber que enfrentar a la derecha,
sí,
porque ya es una fuerza, gane o no gane, y hay que enfrentarla, y hay que enfrentar su agenda, sus planteos, hay que desenmascarar sus ideas ante el sector de los votantes que no comparte sus valores. Yo digo, hay una parte que sí los comparte.
Sí, sí, comprendo. De hecho, yo vi el lunes después de las PASO, uno veía gente en redes sociales publicando, no sé, videos de Milei hablando de educación, bueno, del fin de la educación pública, diciendo, ah, voté esto, no me había enterado, ¿no? Hubo algo de eso. A ver, yo quiero por ahí polemizar un par de cositas con vos,
Cristian. Cómo no.
Esto que vos decís del FMI, claro, estamos en un ajuste. De hecho, hay voces dentro del oficialismo que dicen que el acuerdo es malo, se dijo desde antes de que se vote. En el Congreso se volvió a repetir, se dijo que es inflacionario. Es una realidad que hay ajuste. Ahora, yo lo que veo es, coincido también en esto de la devaluación del 22% después de las PASO, es un hecho, no se puede negar, pero después se tomaron una serie de medidas sobre las que te quiero preguntar también qué opinás, pero ahí el FMI se mostró en contra y dijo no le aumenten a los jubilados, pese a que es muy poco y a que yo puedo coincidir en esa caracterización de que es muy poco esta ayuda que se ha dado contra una devaluación que pega y te pega cuando ya te vienen pegando varias, ¿no? Porque no es una devaluación que aparece en años de bonanza. Pero digo, ahí vemos algún margen de correrse del libreto del fondo, o por ejemplo el gasoducto Néstor Kirchner, que por ejemplo en nuestra ciudad va a tener un impacto potencialmente muy beneficioso si se sabe conducir ese proceso. O incluso en esto de si hay diferencias entre los candidatos, el tema de derechos humanos. Yo no me imagino a Sergio Massa de presidente avalando todo esto que parece insinuar que quiere hacer Victoria Villarruel.
Bueno, dos cosas. Primero, que el fondo siempre te pide más. El fondo siempre te va a pedir más. Vos le das 9, te pide 10. Le das 10, te pide 15. Le das 15, te pide 20.
Sí.
Ese es el accionar del fondo. Entonces, yo no me creo la épica, che, qué héroe que soy, devalué un 22% y ellos querían el 60%. Eso es una forma de hacer pasarte el ajuste diciendo, ah, mirá qué valiente que soy. No, no fuiste valiente. Valiente era decir, se acabó el FMI, vamos a enfrentarlo, pateemos el tablero, provoquemos una crisis de deuda, unámonos a los países con problemas de deuda y generemos un camino independiente. No, en última te acepto. De hecho, el fondo le da una tregua hasta noviembre a Massa, que es congela tarifas, etcétera, hasta noviembre. Noviembre vamos de nuevo por todo. Y es lo que se viene, gane quien gane, vamos por todo. Te dejan un Banco Central quebrado, porque los dólares que entraron de superávit comercial de los tres primeros años del gobierno de Alberto, ¿dónde están?
Festival de importaciones, ¿no? Dijo la vicepresidenta, sí.
Hubo, eso sí. Lo dijo muy bien y tiene total razón.
Sí,
festival,
claro,
de importaciones. No, y de financiamiento de la deuda de las grandes empresas. Entonces, eso nos dejó sin dólares. Porque así como nosotros miramos el gobierno de Macri y decimos, che, ¿dónde está la plata de la deuda? Del FMI y de los privados. Se fugó. También miramos la plata del gobierno de Alberto, ¿dónde está? Y nos dejaron un Banco Central quebrado, entonces te hacen bu y te llevan a devaluar. Bueno, esas son decisiones que se toman. Yo te digo, ¿Massa con qué actuó? ¿Con el cuaderno de Grabois o con el de Cristalina? Estuvo con el cuaderno de Cristalina. Ahora, está bien, le borró un poquito. Bueno, sí, un poquito le borró. Algo tiene que tirar y algo tiene que tirar, porque si no se lo comen los tiburones. La gente no está contenta con lo que está pasando. Va al supermercado y se enoja. Algunos le dicen, che, Massa, con esto que hiciste pareces el jefe de campaña de Milei con esta evaluación. Y tienen algo de cierto, porque Milei crece ahí, crece en el descontento, crece en el crecimiento de la inflación.
No obstante, el mismo Milei dice que con un futuro gobierno de él, el FMI no va a ser problema porque el ajuste que pide es muy chiquito y él te va a dar un ajuste mucho más grande.
Sí, bueno, eso dice, veremos qué puede hacer.
Yo comparto, ¿no?, que si empieza a saca la motosierra, por así decirlo, va a haber gente en la calle, ¿no? Que ustedes van a estar en la calle, sectores del peronismo, sectores de la ciudadanía, sindicatos, pero lo que voy es esto. Massa le piden 100 y termina dando 22 y un paquete que es muy chiquito.
Le pide 100.
Y el otro dice, no, yo te doy más.
Él dice que le piden 100. Yo cuánto le pidieron, no sé. Yo sé que firmó 22.
Bueno, terminar con la brecha.
22 contra el pueblo. Yo sé que él agarró 22 y terminó y produjo una inflación brutal. Ahora, yo lo que creo es que hay que cambiar el arco de la discusión. Pues no tenemos que discutir entre grados de seguir ajustando al pueblo. Hay que discutir una agenda que sea diferente, que es que ajustemos a lo de arriba, no al pueblo trabajador. Si no, siempre estamos, digamos, en que hasta dónde vamos a llegar de la resignación. che, me resigno a que uno que ajuste un poquito menos. No, tenemos que tener que construir una fuerza con la capacidad en las calles de imponer otra agenda. Porque si no, ¿quién se ha beneficiado de esta política de ir te voy cortando de a pedacitos? La propia extrema derecha. Por eso creció tanto. Sobre esa degradación permanente de la vida. ¿Qué es lo que vivimos estos años con el gobierno de Alberto? O sea, nos fue degradando. Te dicen, Alberto no fue como Macri. Cierto, no fue como Macri. ¿Pero qué te produjo? El resultado final. 70.000 millones de transferencias de ingresos de los trabajadores y el capital. Bueno, ¿cómo vas a revertir eso? Obvio, con la clase trabajadora movilizada. Si no empujás hacia ahí, si no te preparás para eso, si no lo decís, si no lo advertís, si no lo remarcás una y otra vez, es condenarte a que seguimos perdiendo. A que eso, como vos muy bien señalabas, los que hoy están precarizados van a ser cada vez un poquito más. Y así es la decadencia infinita de la Argentina, que viene, pongámosle un corte, de la dictadura en adelante, ¿no? Con idas y venidas, con Serrucho, sí. Pero esa decadencia que te llevó del 4 al 40% de pobres, a que el salario hoy sea la mitad que en 1974. Y bueno, y un conformismo con que no la podemos pelear y no podemos recuperar. Porque si a vos te hicieron una devaluación como la que te hicieron, sí. ¿A qué llevaba? Que los sindicatos, los movimientos sociales estén todos en la calle. Para reclamar, no, a nosotros no. Para ponerle un freno a todos los que remarcaron como locos. A ver, se fue el dólar 800, te remarcaron todo, bajó a 7.30, ¿bajaron? No, ni un peso.
Cristian, charlábamos, ¿no?, sobre esto de las diferencias que hay entre los candidatos, estos tres candidatos en este escenario de tercios, que uno cree que pueden llegar a aspirar al poder ejecutivo. También hablamos, ¿no?, de la, vos me decías, la necesidad de fortificar la bancada de la izquierda en el Congreso, justamente para enfrentar lo que ustedes caracterizan como un escenario de continuidad del ajuste que va a llegar con cualquiera de estos tres candidatos. Yo ahí te preguntaba también por otros temas, ¿no? Cuando hablamos de ajuste hablamos más que nada de economía, pero hay otros temas que no están atravesados quizá por lo cuantitativo, como son algunos temas simbólicos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, y vos mencionabas, ¿no?, este acto de Victoria Villarruel, un supuesto homenaje a las víctimas del terrorismo que hizo en la legislatura porteña. Preguntarte ahí si no es preferible la política de derechos humanos que ha tenido históricamente el peronismo, por lo menos de 2003-2004 para acá, que esto que parece como una especie de contrarreforma, ¿no?, de los derechos humanos que propone Villarruel.
Mira, lo primero, estado de alerta y movilización. Uh-huh. Porque, como decía, acá creo que quieren transitar el camino de la impunidad. Y yo creo que lo ligo a lo otro, lo de la economía que hablábamos, porque yo creo que un sector del peronismo está pensando en volver a los 90. Y en los 90 el peronismo se abrazó a Álvaro Alzogaray y Carlos Menem dio el indulto. O sea, no es necesariamente contradictorio con las políticas de impunidad. No es lo que ocurrió después del 2003, es cierto.
Claro.
Pero no nos olvidemos que personajes que tuvieron mucha importancia en la década kirchnerista, en realidad, ni bien pudieron, para decirlo de alguna forma, salieron del closet.
Pichetto.
Sí. 12 años jefe de la bancada del Senado, de Néstor y Cristina, y hoy uno de los voceros más importantes de la reacción conservadora en todos los terrenos.
Sí.
Pueblos originarios, década del 70, bueno, todo lo que se nos ocurre.
Sí, incluso cuando estuvo acá en Bahía, lo entrevisté, le dedicó también un párrafo a la gente de la Armada.
Bueno, dice lo que otros no se animan a decir, ¿no?
Sí.
Entonces, yo, como te decía, ¿cómo se va a realinear eso? No tengo idea. Por eso, a mí me parece que la elección tiene algo de ficcional en el sentido de los espacios políticos que van. Las dos coaliciones, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, llegaron a la elección, pero no van a más allá de la elección. Entonces, ¿cómo se va a realinear cada uno y qué política va a tener? Veremos. Sé por lo que vamos a pelear nosotros, que es enfrentar cualquier intento de impunidad y, al revés, estar del lado de cualquier ampliación de derechos para los trabajadores, para los sectores populares, etcétera. Pero creo que estamos en estado de alerta de movilización en muchos terrenos. Lo estamos en el terreno de la lucha de los derechos del movimiento mujeres. Uh-huh. Ojo que hay reacción patriarcal.
Sí, claro.
Eso se expresa desde cosas simbólicas.
Las ONG de las falsas denuncias, por ejemplo.
Efectivamente. Sí, sí. Sacaron el aborto en Estados Unidos, bueno.
Sí.
Hay que estar alertas.
El plebiscito que quiere llamar Milei.
Ya empieza de símbolos la fórmula sin mujeres, un dato, parece menor, pero es un dato, es parte de la reacción patriarcal. Antes como que no se podía, era un límite que no, ya se había ganado en el movimiento Mujeres la paridad, ¿no?
¿Vos me estás hablando de paridad en las listas?
No en las listas, la fórmula presidencial. No, no hay nada que te obliga.
Ah, claro,
no
claro.
No hay nada que te obliga, pero ponés dos hombres. Bueno, es un dato, simplemente el clima político.
Claro.
¿Por qué? En la otra elección no lo hubieras hecho, la elección anterior. Estaba el movimiento Mujeres a la ofensiva, había ganado. Ahora hay una reacción patriarcal. Milei es la avanzada.
¿Cómo estás hablando de Massa Rossi?
Claro. Te digo, es un símbolo.
Sí, igual es, para mí, o sea, estoy de acuerdo, lo que estás diciendo vos es un dato. Es medio raro hacer cálculos con eso en el peronismo, donde vos tenés que la figura mayor del peronismo es Cristina Fernández de Kirchner y es una mujer. Entonces, que haya una mujer es casi hasta trivial. No sé si me explico.
No, hubiera sido si Cristina estaba en la fórmula, pero Cristina no está en la fórmula.
Justamente a eso voy.
Bueno.
Digo, si Cristina hubiera podido estar en la fórmula, hubiera estado, y eso no necesariamente significaba un apoyo a políticas de género. Eso es lo que quiero decir.
Ya sé, pero yo a lo que voy, que digo que hay un proceso en donde derechos, conquistas, etcétera, están en peligro y hay un clima.
Ah, eso seguro.
Que desde pequeños gestos hasta cosas más grandes y peligrosas lo expresa. Entonces, yo digo alerta y movilización en todos los terrenos. Ese Estado para mí es el que tienen que tener los movimientos de lucha, los sectores populares, los que quieren una sociedad distinta, los que no se conforman, y bueno, y apostar, insisto, a que en las calles podemos dar vuelta a esto. Tampoco, digo, el mundo está muy cambiante, los climas políticos, hoy parece que va para acá, mañana parece que va por allá, tampoco nos comamos que se viene toda la derecha que
no,
ya ganó.
No, seguro.
Ellos tienen que construir mucho para avanzar, pero de este lado hay que hacerlo, y yo creo que hay que plantearse construir una alternativa de izquierda, que se plantee cambiar la Argentina capitalista, pelear por un gobierno de las y los trabajadores y organizar el país sobre otras bases. Tenemos que trabajar por eso y que la gente de izquierda vote izquierda. No vote a alguien que no es de izquierda. La gente de izquierda vota izquierda, la derecha vota derecha. Si la izquierda vota izquierda, mostramos que somos mucho más de los que por ahí terminamos pareciendo cuando termina la elección. Y eso me parece que es una conclusión importante para tener en esta elección, donde solo va a haber, insisto, 5 candidaturas, donde nosotros podemos recoger parte de otras listas de izquierda, no pasaron el piso proscriptivo de las PASO, sectores progresistas, sectores que no quieren someterse al FMI, como vos decías, un sector importante del oficialismo, no está de acuerdo con la agenda de Massa. Y por eso pusieron la candidatura.
No, igual no dije eso. Bueno, no estaban de acuerdo con lo que fue la firma de Guzmán.
Ni tampoco con lo que está haciendo Massa.
Ahí
mucha
no me
gente
consta.
La oficial. Bueno, yo creo que hay 1.500.000 votos de Grabois que no estaban de acuerdo con Massa. No,
bueno,
estuvieron
de acuerdo. Sí,
con
claro,
Massa.
Claro. Si puesto así, sí. Sí,
puesto
sí,
así,
claro,
a eso me refiero.
Sí, tenés razón, claro.
Bueno, la agenda que levantó Grabois está mucho más cerca del frente de izquierda que la de Massa. Mucho más cerca. Massa no te dice tierra y techo para todos los que no lo tienen. No, nosotros sí, Massa no. No te dice que hay que levantarse contra el FMI. Massa te dice cumplo el mandato de Cristalina, un poquito más, un poquito menos, el negocio 2. Entonces, ahí también hay un debate sobre si vamos a aceptar la agenda de otros, la agenda de un peronista conservador como Massa, que vamos a ver lo que hace, o se va a apostar por una agenda de izquierda. Bueno, es parte del debate de la elección. Yo respeto mucho a todo el mundo, sobre todo a los compañeros y compañeras que ven que hay que hacer otra sociedad, que creen que hay que hacer una sociedad igualitaria, porque en carne propia sabemos que no es fácil luchar por eso,
claro.
Que el poder económico en Argentina está muy concentrado, que digamos que hizo la dictadura, digamos, estábamos hablando de lo de Villarruel, bueno, es algo que el poder económico lo impulsó en su momento, no le molestan las políticas de impunidad, las quieren, no le molesta la apertura del libre mercado, etcétera. Pero tienen un poco de miedo respecto a si no se pasan de mambo y si favorecen la ofensiva popular al pasarse un poco de mambo, ¿no? Y sin tener la capacidad de gobernabilidad, por llamarlo de alguna forma, en lo que le ven a Milei, ¿no?
Claro.
Viste que ahí están divididas los sentimientos en los ricos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en los dueños del país.
Claro.
Unos dicen, vamos.
¿Vamos por todo o la vamos llevando tranqui?
Así
claro.
Es, así es.
Te quiero preguntar, cada candidato enuncia con mayor o menor claridad su plan económico, Massa habla de un programa industrial con generación de puestos de trabajo en alto valor agregado, Melconian o Bullrich, no sé quién es hoy el candidato de Juntos por el Cambio, habla de bimonetarismo, Milei algunos días habla de dolarización y ahí hay que ver, ¿no? Depende del asesor que le pregunte. ¿Qué significa? Schiaretti no me queda muy claro, me imagino que debe ser algo parecido a lo de Melconian. Y ustedes cuando hablan de economía, hablan de, bueno, esto, ¿no? De romper con el FMI y por ahí el elemento discursivo que yo encuentro con más preponderancia tiene que ver con el apoyo popular y obviamente con revertir esta tendencia de pérdida del valor adquisitivo, pero quizá yo personalmente no tengo tan claro cuál sería el programa de gobierno o el plan económico que tendría la izquierda en un eventual gobierno, porque digo, es muy fácil decir yo te voy a subir el salario o el poder adquisitivo, o como dijo Mauricio Macri acá, bajar la inflación es una pavada, pero después uno cuando gobierna, primero que no es fácil en sí mismo y después tenés factores de poder que conspiran en contra. Frente a eso ustedes tendrían la movilización popular, pero el programa de gobierno, ¿cómo sería? ¿Cómo se empieza a desandar todo esto? En caso no de que ustedes llegaran a tener la botonera del Estado.
A ver, primer punto, se nacionaliza el comercio exterior, basta de que se fuguen los dólares. Nosotros apuntaríamos a una moneda fuerte basada en mantener un alto nivel de reservas en el Banco Central, basta de que se van. Afectar los intereses de los más ricos, che, esos 400 mil millones que tenés en el exterior, no los traes, te quedas sin nada, lo lamento.
A ver, vamos por partes. Por ejemplo, que no se vayan los dólares. ¿Cómo lo logras eso? ¿Con el cepo que está ahora? ¿Con otro cepo?
No,
¿cómo sería?
No es el cepo. Nosotros planteamos que el comercio exterior deje de estar en control de unas 8 o 10 empresas grandes exportadoras cerealeras, se nacionalice y un único consorcio estatal con participación y gestión de los propios trabajadores para que exportación e importación lo regula directamente el Estado. ¿Eso qué te permitiría?
Eso, vía
aparte que los dólares no se llevan. ¿Desde ya?
¿Cómo? Bien.
¿Desde ya? ¿Y eso qué te permitiría, entre otras cosas? Regular el precio interno independientemente del precio externo. O sea, vos ahora te suben las materias primas en el exterior, te sube el trigo, y enseguida, ¿qué problema tenés?
Te
aumenta el pan. Bueno, ¿qué haces? No sé, fideicomiso, nunca pasa nada, se te va el pan arriba. Te aumenta las exportaciones de carne. ¿Qué te pasa? Te sube la carne.
Sí.
Bueno, no, vos podés, si controlás el mercado exterior y tenés un único consorcio que exporta e importa, esos emancipás los precios internos de los precios externos. Entonces es un punto muy relevante para superar la decadencia que nosotros tuvimos. No nos olvidemos que en Argentina la gran desregulación del comercio exterior se da en los 90 con el menemismo, ¿no? Se liquida hasta la Junta Nacional de Granos, etcétera, con Cavallo. Y el otro tema que está ligado a eso, los puertos. Tenemos los puertos privatizados. En el Paraná, los puertos privatizados son una joda. Por ahí entran los negocios narcos, declaran lo que quieren de lo que exportan e importan. Bueno, eso chao. El sistema portuario nacionalizado. Controlar los recursos estratégicos de la economía. Lo mismo el sistema bancario. Basta de banca usuraria. Sistema bancario estatal, gestionado por sus trabajadores, donde el ahorro esté al servicio del crédito para el pequeño comerciante, para los sectores populares, para la vivienda. Esas son medidas centrales. Ahora, junto con eso, nosotros planteamos un punto muy importante, que es la reducción de la jornada laboral, tema que se discute en todo el mundo y también en nuestro país, aunque menos, a 6 horas. Donde de aplicarse en las 12.000 principales empresas del país, permitiría crear 1.100.000 nuevos puestos de trabajo con derechos. Para que se entienda, si una fábrica tiene 3 turnos de 8 horas, pasas a tener 4 turnos de 6 horas, sin afectar el salario y llevando el mínimo para cubrir la canasta familiar. Shock de recuperación salarial, porque efectivamente se fueron 100.000 millones de dólares, vuelven esos 100.000 millones de dólares, empecemos por ahí. Porque siempre que vos planteas medidas favorables a los trabajadores, ¿qué te dicen? Ah, ¿cómo va a ser el empresario? Ah, y en cambio sí, a los trabajadores le podemos sacar. ¿No? ¿Nos sacaron? Bueno, de vuelta. Esa plata que nos sacaron de Macri hasta acá, vuelve. Empezamos por recuperar el poder adquisitivo como lo teníamos en 2015. Y de ahí vamos ganando. Recuperamos los puntos de pérdida en la distribución de la renta que tuvimos en estos últimos 8 años. Bueno, ahora, eso obvio no está separado de la movilización popular, porque todo lo que te estoy diciendo.
Requiere un capital político.
Y afecta intereses.
Sí.
Bueno, entonces se trata de revertir qué intereses afectamos. Porque lo que ellos hacen también afecta intereses, pero afecta el interés de los que menos tienen. Y ligado con esto, otra medida que yo considero muy importante, estratégica, que es un plan intensivo de construcción de vivienda para los sectores populares. Tenemos 3.800.000 familias en emergencia habitacional. En algunos casos, algo avanzado, la integración sociourbana de los barrios populares, pero a cuentagotas en relación a lo que hay de necesidad, ¿no? El gobierno dice, nosotros hicimos 125.000 viviendas, esto es más de lo que hicimos con Macri, Pero si yo, no vivienda, soluciones habitacionales, porque no significa siempre que haces vivienda de cero, a veces es la integración sociourbana, bueno, hay formas de contabilizar eso, pero estamos muy lejos de lo que necesitamos. Si vos entras ahí muchos recursos, te permite, y controlado obviamente por el Estado, formalizar y las cooperativas y todos los trabajadores, pero con derechos plenos, a vos lo que te permite es formalizar mucho laburante de la construcción que hoy está informal, donde es arriba del 60% el laburo no registrado en el sector de la construcción, sí. Y solucionar un tema que es un derecho básico, constitucional, el derecho a una vivienda digna, y que gobierno tras gobierno vienen negando al pueblo trabajador. Es más, cuando la gente trata de hacer valer ese derecho porque no tiene otra forma de conseguirlo, ocupa un terreno, empieza a construirse una vivienda, gobiernos de todos los signos le pasan con las topadoras por encima. Lo hizo Berni en Guernica, el otro día en Ciudad Evita también reprimieron a mujeres, sobre todo, que estaban ocupando un terreno y las metieron presas. Ni hablar lo que piensa Bullrich de eso, piensa Milei. Pero insisto, acá nunca se dice, y no es el tratamiento mediático que esto tiene, que hay una violación sistemática de un derecho constitucional a que vos tengas tu vivienda, que el Estado te lo tiene que garantizar las condiciones para que vos puedas tener tu vivienda. Con crédito hipotecario puede ser, con entrega de lotes puede ser, hay muchas alternativas, pero vos tenés que tener una vivienda. Y se ha, de algún modo, como creado la idea que eso no es un derecho por el que vos tenés que pelear, que eso depende del mercado. Y es un derecho constitucional, me importa un rábano el mercado, es un derecho constitucional que hay que garantizar. Ligado a esto está el problema ahora del acceso al alquiler. Sí. Donde las modificaciones que han hecho de la ley de alquileres no es por, a nuestro entender, los déficits que tenía la ley, sino por puntos positivos que tenía, claro, la ley, ¿no?
Sí.
Y quieren hacerle creer a la población que el problema es que hay algo de regulación y por eso no oferta. No, los lobbies inmobiliarios quieren dolarizar el precio del alquiler. Recién estábamos viendo que en Nueva York, que todavía no es socialista.
Ah, sí, sí, que tiene una ley muy restrictiva.
No, acaban de poner una legislación para los Airbnb,
sí,
de que mínimo tiene que ser de un mes. ¿Por qué? Porque en todo el mundo la presión del mercado, si no regulás, es a que vos te salga $25 por día un dos ambiente. Y a partir de ahí se estructura el precio globalizado,
claro,
del mercado inmobiliario. Entonces, es al revés de lo que dicen los liberales. Che, si yo te saco toda regulación, va a andar todo barato, va a haber oferta, el alquiler va a ser barato. No. La presión, sí, del mercado es a llevártelo ahí.
Sí, sí, a mí.
Entonces, si vos no regulás, chau.
A mí lo de los liberales me hace acordar una metáfora que usa un filósofo para referirse a Platón. Dice: la paloma de Platón bate las alas, siente la resistencia del aire y se imagina que podría volar con mayor facilidad si no hubiera aire. Claro. Volar en el vacío. Bueno, me parece un poco así son los liberales, o los libertarios, como se denominan ahora. Pero te quiero preguntar, ¿no hay en todas estas propuestas que, digo, son todas muy, muy tajantes o muy fuertes, soluciones de fondo, podríamos decir, que en su gran mayoría, creo que las comparto plenamente, y si vamos parando a gente en la calle, la mayoría va a estar de acuerdo, ¿no? Muy poca gente estaría en contra de muchas de estas, de las cosas que vos decís, pero que requieren, como decimos, ¿no?, tocar muchos intereses, y en años pasados, cuando se han querido tocar intereses mucho más chiquitos, ha habido una gran reacción y no ha estado esa posibilidad de hacerlo. Entonces, a mí me da la sensación de que hay cierta, no sé si realidad, cierto voluntarismo, podemos decir, en la izquierda, en la creencia que es tan fácil lograr estas reformas tan, tan grandes. Y me hace acordar un poco cuando lo escucho, nada que ver, ¿no?, del otro lado del espectro ideológico, a Ocampo, uno de estos asesores de Milei, que dice: no, nosotros vamos a dolarizar sin dólares porque vamos a hacer un ajuste hermoso, va a andar re bien la economía, no va a haber desequilibrios, entonces la gente que fugó 300 mil millones de dólares los va a traer para acá. Digo, es muy lindo en la teoría, pero después a la hora de llevarlo a la práctica me parece muy difícil de realizar.
No, yo no te dije nunca que es fácil. Yo te digo, con millones en las calles, si no, no lo conseguís. Nosotros en eso no es que decimos, a ver, los de Milei te dicen, viene Milei Salvador, arregla todos los problemas de arriba, sí, etcétera, quédate en tu casa, tranquilito. No, nosotros no. Nosotros decimos, mira, si no somos millones en las calles, no vamos a cambiar las cosas. Nada de esto que decimos se puede hacer sin millones en las calles, como nunca se pudo hacer nada. No se pudo conseguir ningún derecho sin millones en las calles. El derecho al aborto, sin ir más lejos.
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero
digo que aparecía, sí, como algo que no se podía hacer. Te decían, che, tenemos un papa argentino que vamos a conseguir el aborto. Y bueno, el movimiento de mujeres lo hizo, lo consiguió. ¿Por qué? Porque cientos de miles, no sé si millones, quizá contando las movilizaciones,
sí,
todos,
claro,
lados superaban. consiguieron eso. Che, ¿cómo podemos dar vuelta un fallo de la Corte Suprema? Dimos vuelta el 2-1, saliendo cientos de miles a las calles.
Totalmente de acuerdo, pero fíjate, por ejemplo, el tema de todo lo que tiene que ver con las apps de delivery, ¿no? Que es un segmento donde se está precarizando especialmente a la juventud, y el pibe hoy tiene esa salida rápida que hace un billete que de pronto es más de lo que puede conseguir en otro ámbito, no conoce el laburo formal, entonces eso es la panacea. Y vos le propones un registro, derechos, todo eso, y te dice, no, salí, no lo toques porque si lo toca el Estado lo va a romper. Entonces, hoy pareciera ser que las condiciones objetivas para avanzar, no ya en reformas de fondo tan grandes como las que propones vos, que de vuelta yo estoy de acuerdo, sino en otras más chiquitas, pareciera ser que la sociedad no está preparada.
No, mira, los jóvenes de las apps, el problema es que cuando estuvieron organizando sindicatos, algunos hay todavía, figuran formalmente,
sí.
Las apps respondían de la siguiente forma: no te daban más viajes. O sea, los trabajadores
no
que estaban
asignan,
organizando,
claro,
no te asignaban más repartos. 1 o 2 meses los compañeros se organizaban y te van el viaje a vos y vos me lo das a mí solidariamente.
Ajá.
Eso podía sostener 1, 2, 3 meses y se iba agotando. Al no tener el acompañamiento del conjunto del movimiento sindical, se fue, digamos, perdiendo ese inicio de organización, aunque en algunos casos sigue, ¿no? Entonces, el tema de dónde surge el individualismo es cuando vos no ves que podés conseguir la salida colectiva. Y esto es un problema que va más allá de las apps. Va una parte de la juventud precarizada,
sí,
que votó a Milei. Por ahí sin compartir las ideas de Milei. Y fue a partir que la abandonaron. O sea, cuando el movimiento sindical solo protegió a quienes estamos bajo convenio y dejó afuera a quienes no tienen derecho, a quienes son víctimas del fraude laboral sistemático con el monotributo, a quienes ni siquiera están registrados y laburan siempre así, se va perdiendo la esperanza en la salida colectiva y me viene, bueno, a lo mejor se da mi salida individual, lo que Pablo Semán llama el mejorismo, mi mejor individual. Y ahí entra lo que una parte de los trabajadores de Rappi, no generalicemos, le entra esa idea de la salida individual y entonces yo me voy a ligar, etc. Pero es por la ausencia de un proyecto colectivo. Si hay proyecto colectivo, si vos, a ver, al laburante de Rappi le decís, tenés aguinaldo, vacaciones y un salario más alto que lo que tenés ahora, olvídate, se olvidan de eso. No, yo quiero estar precarizado laburando 12 horas.
Es que yo creo que es así. Obviamente no podemos generalizar, pero hubo un proyecto que se tuvo que dar de baja por una movilización,
sí, pero porque,
de ellos
porque
mismos.
Porque no estaba garantizado que ibas a ganar más salario, porque el tipo te mira el convenio del otro, que gana menos, y entonces te dice, ¿para dónde está mi ventaja? ¿Se entiende? Si vos tenés que los salarios formales son bajos, entonces, ¿dónde está el incentivo? Acá tenemos un problema de conjunto. Ahora, si vos mejorás cualitativamente los salarios formales, porque hoy tenemos muchos trabajadores formales en blanco con convenio que están por debajo de la línea de pobreza. Y entonces el pibe no quiere estar también bajo la línea de pobreza. Y le entra la venta de humo.
¿Y el repartidor no está bajo la línea de la pobreza?
Hay que sí, que no.
Ah, bien.
Hay que sí, que no.
O sea, con un cierto volumen de trabajo puede estar mejor que con un,
claro,
trabajo formal.
Claro.
Ese es el problema de fondo.
Claro. Ah, ese es el incentivo
bien,
que está.
Bien.
Entonces, digo, no todos, porque hasta... Me contaba con un compañero de Bahía,
sí,
lo que hay que es una cuarterización, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Del laburo, ya no la tercerización. El que tiene una licencia para repartir, la alquila. Entonces a vos te la alquila, qué sé yo, a 30 lucas por mes. De lo que vos ganás por mes, me pagás a mí, yo tengo como la renta de la licencia, porque conseguí, no puedo más. Bueno, ¿viste cómo pasaban los taxis en,
sí,
muchas ciudades? Bueno, entonces, digo, todas esas formas de precarización laboral, etcétera, cuando no ha habido una respuesta de conjunto de las centrales sindicales, cuando vos creás una conciencia corporativa que es solo el compañero de mi gremio y mi rama de actividad y no peleamos de conjunto, bueno, va dejando un sector afuera. Y ese sector que quedó afuera, bueno, está a merced de, insisto, vendedores de humo como el caso de Milei. Me parece una explicación posible, no sé si es así, pero creo que es una explicación posible, porque yo hablo con la mayoría de los jóvenes que militan en el partido, ¿no? Que tenemos muchísimos compañeros de la juventud, y todos laburan, no hay uno que tenga aguinaldo, vacaciones, licencia por estudio.
No,
por
eso, si
no hay uno.
Menos de 30 años es
no hay
muy
uno,
difícil.
Entonces, y bueno, y yo te pregunto, ¿qué hizo la CGT por eso?
¿Qué es CGT? Esa es mi respuesta.
¿Qué hizo la CTA?
Vos hoy decías, ¿no?, que se preocupan solo por quienes están en convenio. Con suerte.
Con suerte, Cristian. Tenés absoluta razón.
Pero te freno porque estamos llegando al final del programa y te quiero pedir en este minutito que nos queda de entrevista una palabra, una reflexión de por qué aquí en Bahía Blanca las y los bahienses tendrían que votar a Daniela Rodríguez, que es la candidata del Frente de Izquierda Unidad aquí en Bahía Blanca.
Bueno, yo creo que Daniela, docente de SUTEBA, va a ser la expresión entre las 5 candidaturas acá en Bahía a la Intendencia de la Bahía trabajadora, la Bahía que pelea en defensa de la educación pública, la Bahía que pelea en defensa de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, que es un punto importante de la campaña de Dani, y un punto de apoyo para ver si logramos llegar al Consejo y que en el Consejo Deliberante de Bahía haya una voz disidente a lo que se escucha todos los días, lejos de los negociados inmobiliarios, lejos de los negociados de las empresas del polo, defendiendo a los trabajadores de la A a la Z. Y bueno, y ese es parte del perfil, y enfrentando en las calles todas las variantes del ajuste. A eso apunta Dani, a eso apuntamos nosotros para llegar al Congreso, a eso apunta la fórmula de Miriam Bregman y Nico del Caño en la presidencia. Y bueno, invitar también que vamos a estar ahora a las 6 en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, conversando sobre algunos de los temas que charlamos en esta entrevista y más que nos dejaron las PASO y bueno, y que proponemos desde la izquierda para quien quiera acercarse.
Bien, allí en 12 de octubre y San Juan, que es la dirección, ahí nomás del Complejo Alem de la Universidad Nacional del Sur, va a estar Cristian Castillo, que es quien escuchaban, y bueno, a quien agradecemos por este tiempo y le deseamos lo mejor en esta campaña.
No, te agradezco por la conversación, por el intercambio de ideas, siempre tan, tan importante, tan relevante, para que quienes nos escuchen, bueno, reflexionen, piensen, y se preparen para actuar.
Muchas gracias. Cristian Castillo, candidato a diputado por el Frente de Izquierda Unidad.